¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato que estén aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, mi pastelito de Coco Díaz y muy buenas noches, Cuba. Sí, bueno, primero antes de empezar, quiero poner el disclaim. Quiero poner el disclaim porque si hoy pierdo la testa es porque Lisandra tuvo la feliz idea de venir con un vestido y muestra las piernas, que si yo las describo, estaría estimulando la emigración ilegal.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué exageradito
eres! Y tal, cambiando de tema, porque si no, no me puedo enamorar más de lo que estoy. Ya, eso es imposible.
Dime que tienes una nota.
El portal digital Músicos del Mundo, Música del Mundo, ha creado la polémica en las redes sociales después de publicar una selección que hizo de aquellos que a los que asume y considera que son los 10 artistas más importantes de la música cubana. A mí, personalmente, aunque los 10 que cita son, bueno, de sobrado talento y bastante significativo, bueno, y muy significativo, pues se me hace un poco superficial y te los cuento. Dice que son Pérez Prado, Silvio Rodríguez, Bola de Nieve, Celia Cruz, Pablo Milanés, Compay Segundo, La Lupe, Ibrahim Ferrer, Sindo Garay y el grupo Oricha.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde fue que tomaste la nota? Repítemelo.
Música del Mundo.
Música del Mundo. ¿Se puede buscar?
Pero bueno, pero deja fuera a Benny Moré, a Joseito Fernández, a los Bambán, precisamente. Bueno, a un montón.
Bueno, Juan Juan, es que también abarcarlo todo es
a Lecuona, difícil. A Lecuona.
Ah, ¿también? Ah, no, ya eso es imperdonable. Yo siempre quiero defender.
¿Quién hizo la lista? ¿Quién hizo?
La lista la hizo el portal digital Música del Mundo.
Bueno, y ya
España, sé,
ya,
en España.
Por cierto, ya que habló, hay que presentarlo, sí, corriendo.
Sí, 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 sí. No, corriendo, despacio.
Despacito, Juan.
Bueno, y ya que yo pensaba presentarlo con toda una rimbomba, no. Y tal, pero no. Ustedes, a quien están escuchando, es a un artista especial que, según Fumetto, la Asociación Italiana del Humor, ha considerado como entre los 100 caricaturistas más destacados del mundo. Oh. Demos la bienvenida a Arístides Pumariega.
Muchas gracias. Un
hombre de humor singular.
Ajá. Y además, cosa que muy pocas personas conocen, fui músico.
Yo lo sé.
Ah, bueno.
Yo lo sé. Por allá iba. Yo lo sé. De hecho, es un placer, Arístides, que estés acá en 1800 con nosotros. Oye, te veo requete bien.
Oh, gracias.
Y no nos veíamos hace, digamos, unos 50 kilos menos.
Óyame, yo fui musiquito y compartí con grandes de la música, como fueron Benny Moré, Cuní.
Miguelito Cuní, me encantó.
Chapotín.
Wow, ese tramposo.
La Lupe, la gran cantante Elena Burke. Oh. Una llamada terrible.
No, conteste, no hay problema, nosotros esperamos.
Aló. Estoy en este momento en el aire, así que te podemos bien. Bueno, chao, mamá, chao.
Óyeme. La tecnología es así,
esto es genial. Óyeme, yo tuve grandes momentos. Me acuerdo en el Casino Deportivo bailando con la orquesta de Benny Moré. Y después con Vallejo con el Musicuba. Eso, hermanita, es un pastelito de guayaba con queso crema, pero increíble.
Tú eres de Madruga, ¿verdad?
Yo soy de Madruga, un pueblecito pequeño, muy alegre, muy politiquero, de esa época, la chambelona, la conga, la rumba, En fin, la política cubana siempre era con música.
Claro.
Y yo le dije a ti hace unos días que para mí Cuba va a volver a ser libre cuando agarre mucho la música y el humor.
Importantísimo.
Eso, para mí esa es la Cuba que soñé, que viví y que quiero que vuelva otra vez. Sí, y voy a volver seguro.
Yo siempre digo que no voto por un presidente que no baile y que no, no se ría.
No.
Si no sabe bailar,
entonces,
no va a ser
en
mi
el debate
presidente.
Presidencial tiene que haber un momentico.
Absolutamente sí, para mí sí, que haga chistes y esas cosas. Si no,
entonces, Juan, estuve tocando unas noches tremendas con una intérprete fabulosa, que fue la Lupe.
En
la red, cuando ella le caía a golpes a Homero, yo tocaba batería y cada rato le daba una patada al bombo. Entonces, haber pasado esas noches con la Lupe en la red 19 y L en La Habana, ¿vale? Eso fue increíble, increíble. La Lupe después se convirtió en una gran figura.
Sí, un ícono. Realmente.
Al lado de Tito Puente, de sí. Fin, de los grandes, grandes. Pero gocé mucho con ella. Y además la vacilé profundamente.
¡Qué sabroso!
¡Claro!
Pues yo estamos hablando de la música y no quiero que se nos... Porque yo sé que el tema está sabroso, pero no. No se nos puede ir todo el programa hablando de música. Hay que hablar de todos los otros talentos que tienes, Arístides. Y yo sé que también eres periodista. Sí, y que también...
Mi talento es reconocer el talento de los grandes amigos. Como Juan, tú, que te conocí hoy, que eres divina.
Sí.
Y ese, si algún talento tengo, es ese, de reconocer y admirar lo bueno.
Y yo creo que es importante, ahora que vamos a empezar a hablar sobre la caricatura, hablar de que creaste el personaje Subdesarrollo Pérez y que con él ha hecho maravillas.
Sí, con él me divertí mucho y también sufrí un gran pesar de castigo, de odio, porque el personaje era un personaje que aparentemente lo hacía todo por revolucionario. Y en cambio era un aprovechado para él, un tremendo oportunista. Y ese personaje cuajó en el pueblo cubano.
Sí.
Porque ese es el pueblo cubano. Poner tres o cuatro caretas, cinco, seis, lo que haga falta. Entonces el personaje, así. Yo recuerdo una gran caricatura que me costó un regaño grande, porque me dijeron que eso ayudaba al enemigo, que fue cuando dibujé a Subdesarrollo hablando con los amigos en el barrio y decía, mira, fíjate lo que viene por ahí, un negro con una blanca. Eso, nada más que lo resolvió la revolución. Y después cuando llegaba a la casa, se encontraba a la chiquita jugando con el negrito de enfrente y decía a la madre, como vuelva a ver a este negro jugando con la niña, te mato. Eso. Y dicen que en Cuba no hay racismo.
Así mismo es.
Que me lo digan a mí.
Claro que sí, no. Y es por eso que caló el personaje, porque precisamente claro. Reflejaba lo que pensaba, lo que decía, con la puerta cerrada.
Claro.
El cubano. De
donde,
claro.
Único, donde único no hubo racismo en Cuba fue con los artistas,
sí.
Los músicos, los pintores.
Los deportistas.
Los deportistas. O sea, ese mundo del deporte, la música, el humor cubano, sí.
Era
teatro.
El único capaz de romper el hermetismo.
Totalmente, totalmente. Mis amigos, en la música estábamos negros, blancos, mulatos, chinos, todos, y éramos lo mismo. Y ganamos una basura, pero la ganamos igual todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí había totalmente una equidad, una dignidad.
Es que también yo pienso que la élite era la que de donde emanaba el racismo.
¡Claro!
Porque en los barrios te veían negros y blancos
¡claro!
jugando dominó.
¡Claro! ¡Claro! Seguro, además, la pequeña burguesía cubana, que fue atroz, no quería nada que fuera distinto. Y el arte es diferente. Mm. El arte siempre es distinto a todo.
Sí, tumba barrera.
Tumba barrera, tumba sí. Todo.
Más que muros, hace puertas.
Exactamente.
Arístides, sé que, y corrígeme si me equivoco, pero he estado haciendo algunas investigaciones y dice que viviste desde el 98 hasta hace poco en Colombia.
Ajá.
Sí. Cuéntanos de ese tiempo por Colombia, que sé que es...
Bueno, realmente no es del 95.
95, ajá, es la fecha. No, habían varias fechas, había otra que sí, 94.
Pero no, verdaderamente el 95 yo fui, iba como un invitado a una exposición y me quedé. Después del 98 ya fui como residente ya colombiano y entonces estuve seguido 10 años. Fui profesor en varias universidades.
¿De plástica?
De pintura, de dibujo. Tuve alumnos fabulosos. Y te digo una cosa, de verdad, yo recuerdo tanto como a Cuba, a Colombia, a Bogotá. Para mí, los amigos que dejé allá, pienso que algún día, si hago un viajecito, voy es allí. Porque ya la Cuba linda de los años 50, la música, de las rampas, de los clubes, ver, oír a este inmenso que murió hace unos días.
Ah, sí, a César.
A César cantando.
Contigo en la distancia.
Eso era, esos clubes. Estar viendo a Elena Burke acompañada por Meme en el 21, en el Salón Rojo. Eso era, hermana. Vaya. No hay comparación.
Y por cierto, también estuve leyendo que cuando estaba en Colombia también aprovechó sus dotes musicales y también se presentaba en clubes, ajá, nocturnos, ¿verdad?
Sí, claro, tocaba, hicimos un grupito.
De todo un poco.
Un grupito con un cantante que estrenó el grupo Nietzsche. Tipo bárbaro. Y él era un poco loco, se fue de Nietzsche y formamos un grupito con Jorge, un dueño de un club, de un restaurante colombiano, yo, Tuto y el negro, ¿cómo se llama? La guitarra, que es fabuloso. Bueno, y trabajamos, hicimos, hasta Cartagena fuimos.
Anda.
Como musiquito, como cosa, tocando son.
Anda, pero pues se llevaron la música en serio. Sí, llevaron la música en serio. Pero eso lo compartías con la universidad.
Sí, claro. No, yo no dejaba la universidad, era para mí un santuario, porque allí conocí a muchos alumnos que con mucho respeto te trataban, te querían y te agradecían todos los consejos y las clasecitas que le daba. Eso para mí fue un año fabuloso.
No, y me imagino que también, si eran clases de pintura, esto de los modelos pues debe ser interesante.
Sí, yo daba, mi querido Juan Juan.
Ya te veo venir, Juan Juan.
Yo daba, pero ya te puedo decir que desde ahora te envidio.
Yo daba una clase que se llamaba figura humana. Entonces yo tenía que llevar modelos totalmente desnudos. Anda. Porque si no, no tiene gracia.
Claro.
Eso.
No,
pero, claro. Bogotá, ¿cómo vamos a ver el cuerpo humano si no lo desnudamos?
Y Bogotá es una ciudad tremendamente fría. Entonces, si tú ves a una niña de 20, 21 años desnuda, con el frío que hacía en el aula a 7 de la mañana.
No me sigas contando que tampoco soy un pedazo de hierro. No,
eso es la maravilla.
Y aprovecho.
Una cosa graciosa. Algunas alumnas fueron modelos.
¿Ah, sí?
Sí, eso es lo mejor de todo.
No, claro, no, y después las aprobaba, ¿no? Digo yo.
Juan, ya empezaste. Oye, ya. Oye.
Bueno, ya, vamos con la parte seria.
Qué vacilón.
Esa risa dice muchas cosas. Y aprovecho que estamos en un momento aquí de risa, de alegría, para invitar a los que se acaban de sintonizar a quedarse con nosotros, porque estamos a mitad de conversación con el caricaturista cubano Arístides Pumariega. Y cuando digo caricaturista, bueno, podría decir un millón de cosas más. Pintor, diseñador gráfico, periodista.
Los voy a invitar.
¿Ah, sí?
Ahora, próximamente, estoy haciendo un libro que ya está casi ya hecho, que se llama El Reyesito y el Pajarito.
¿Ah, sí? Me gustó el título. Muy sugerente.
Sí.
¿De qué será?
En el lanzamiento va a ser posiblemente en el Adepaso. Y ahí lo voy a invitar porque eso va a ser una fiesta.
No, es una... Claro. El Adepaso, más venezolano que eso. Sí, hombre. Es como el Versailles para nosotros.
No, pero yo no caigo todavía, no caigo. Voy a tener que ir ese día a ver por dónde anda.
No, imagínate el Reyesito que es maduro. Y el pajarito...
Y ya sabemos todos quién es.
El pajarito sí sabemos quién es. Ya caí. Háblame
un poquito de tu anterior libro, El Último Dinosaurio.
Ese libro, hermano, yo lo gocé mucho y lo sufrí. Son casi 70 nombres que el pueblo de Cuba le puso claro, el nombre.
Con total sabiduría le han puesto el nombre, le han dilgado estos nombretes a Fidel.
Empezó con el caballo, el barbatruco, el
Chacumbele,
el tomo, el carpintero, bueno, en fin. Entonces, en Colombia, en la prensa colombiana era, o es, se cree que de los cuentos que inventaron en Cuba, algunos se lo creen. Entonces me atacaron, me dijeron que muy bien, que el libro estaba comiquísimo, pero que no habían podido tumbar, que el tipo era inamovible. Entonces yo sufrí mucho en Colombia porque tenía que trabajar con esa mentalidad, con gente, periodistas, profesores, que creían los cuentos de que Cuba era una maravilla, que Cuba era un paraíso y que en Cuba todo estaba resuelto. Entonces, imagínate cómo tú convencer a una persona que ha oído eso toda la vida.
Es difícil.
Es difícil.
Es difícil.
Y por lo tanto, me sentí muy mal. Cuando salí de ahí, ya dije, voy para Miami, que voy a seguir luchando por la Cuba.
De eso quería hablar, porque es que vi algunas declaraciones suyas en las que decía que a pesar de, bueno, el tiempo maravilloso que pasó en Colombia, comenzaste a sentirte un poco solo y por eso decidiste viajar a Miami. ¿Es verdad? ¿Y ahora cómo te sientes?
No, me siento fabuloso. Yo aquí en Miami siempre vine con la idea de seguir luchando por Cuba. Miami es la otra orilla, porque yo pienso que todo lo que hemos pasado por el proceso cubano, date cuenta que en el 60 yo tenía 21 años. Y fuimos a movilizaciones, nos pasamos 15 días, un mes metido en una trinchera con un fusil y alguna gente hasta con zapatos de dos tonos. Pues en ese momento,
¿en la trinchera?
Sí, claro, claro. Con una guitarra, como sea, vestido de chofer de guagua, de buses. Ahí estábamos todos. Y eso era el gran sueño de lo que íbamos a cambiar el mundo. Después no se cambió nada, fue un desastre.
Se cambió, pero para mal.
Para mal. Y fue aquello una maquinaria trituradora de hombre. Y, imagínate, padecimos. Yo, por supuesto, siempre pensé, dije, yo tengo que hacer un personaje que refleje el pueblo de Cuba. Y viniendo de Santa Clara, en un automóvil, se me ocurrió sacar a su desarrollo Pérez, un cubano, basado en la película que hizo, el libro que escribió El Mundo de Noé, Memoria de su Desarrollo. Y yo le dije, este es un hombre, guapo, sabroso, el tipo que todos fines de semana se vestía con una buena guayabera.
De salir.
De salir. Se metía un cuchillo en la cintura, porque era guapo.
Era claro.
Y entonces bajaba para el Salón Mambí a bailar, a tomar cerveza. Y la mujer la dejaba en la casa trabajando.
Uh-huh. Porque, típico machismo. Típico. Claro.
Ese, dije, este es el personaje. Y el personaje entonces empezó a transitar por la revolución, a hacerse miliciano. Decía, yo soy un miliciano de 700, porque en Cuba, en los años 69, surgió un lema que había que hacer ser un machetero de 700 arrobas de caña.
Arroba.
Entonces el personaje decía, yo soy un hombre de 700, sí, 700 en una tonga, 700 en otra.
Lo era.
El personaje al principio, los llamados dirigentes cubanos me aplaudían, me decían, bárbaro. Y después me querían matar, porque yo criticaba la cosita. Llegué el momento que la última que hice, la penúltima fue grave. Año 69, el tiranosaurio Fidel, en la plaza, frente a la embajada americana, celebra una actividad masiva, diciendo que había 11 pescadores cubanos presos por la gente de Miami, la derecha, y que lo habían soltado y por lo tanto se sentía el pueblo cubano muy feliz con tenerlos de nuevo, los pescadores cubanos. Y al final dijo, pero este día, vamos a decir, una noticia muy mala. Dice, los 10 millones no van. Eso fue un cubo de agua fría.
Claro.
Dice, pero convertiremos el revés en victoria. Entonces, yo dije, coño, fabuloso. Me fui para adelante y hice un dibujo que salió al otro día. Decía, a bailar con la revés en Victoria Las Tunas. Óigame, estoy en la cola una, de la noche esa de Copelia cuando oigo un tipo que le dice a otro, oíme, ¿tuviste que falta respeto a eso? ¿Qué burla con el comandante? Digo, ¡ay! Y se decía, dije, efectivamente. Me llamaron, me dijeron, no.
Y eso me gusta, porque eso tiene tu caricatura. Y ahora, no solo digamos, magnifica los gestos, los rasgos significativos de una persona para hacer caricatura. No, también cuenta una historia.
Claro.
Claro que sí, bueno.
Entonces,
¿y qué pasó?
No, imagínate, eso fue, votaron, en ese momento estaba, no es, era el director de Palante y yo era su director. A nuestro lo votaron. ¿Cómo se podía publicar eso en el periódico revolucionario, en la portada, a bailar con al revés en Victoria Las Tunas? Imagínate, como el comandante ha dicho, a convertir el revés en victoria. Bueno.
No, aquello fue candela y los bomberos vacaciones.
Venía el Congreso de Educación y Fidel lo convirtió entonces en el Congreso de Educación y Cultura. Yo aproveché para hacer a su desarrollo limpiándose, sentado en un sillón de limpia bota, un sillón clásico en La Habana que había, era como una gran...
Sí, aquellos tronos altos.
Sí, tronos. Sí. Cuando tú te ponías, pa, y abajo, y le hice su desarrollo al limpia bota. Hermano, bárbaro. El Congreso de Educación y Cultura. Yo como delegado sindical voy a celebrar el Congreso. Con una pipa de cerveza. ¿Me llamaron?
¿Otra vez?
No.
Ahora nos reímos, pero...
Me llamaron y me dijeron, ciudadano, cuando yo oí la palabra ciudadano...
Y de esto se complicó, esto se enredó.
Dijo, usted está de espalda a la clase obrera. Digo, no me diga. Dice, sí, por lo tanto, tiene que estar 2 años trabajando en una granja recogiendo vianda, lo que sea, por 2 años, según su
responsabilidad en la falta de respeto flagrante esta que ha dibujado.
Vamos limpiando eso. Bueno, imagínate, me metí a recoger de todo, piña, plátano, ir a los bondes de semana, pasar fines de semana en el campo, en las granjas. Entonces, al año, el sindicato y el partido me dijeron, bárbaro, usted es un...
Y aquí tendría que venir otro programa,
claro que
nos quedamos sin tiempo.
Ay, María. Entonces, cuando fui al partido, me dijo, no, pero tienen que seguir aguantando. Y fueron 8 años.
Ahora nos reímos, pero en su momento fue muy serio. Muchísimas gracias, Aristides, por haber compartido todas estas historias con nosotros. Invitado está para la próxima. Gracias, amigos, también por la sintonía. Hasta luego. Y a seguir entonces esperando qué más se trae entre manos Subdesarrollo Pérez, porque hasta la Miami ha venido a dar.